Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche. Aquí estamos, como siempre, para compartir otra velada. En este caso, y nuevamente, con el placer de contar con una invitada en nuestro piso. Primero voy a saludar al señor Alejandro Katz. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Alternando entre chaparrones y humedad.
La humedad no alterna.
No, la humedad no alterna. La humedad es permanente y persistente. Los chaparrones alternan. Empezamos a sentir así el olor del verano porteño, lleno de densidad, de agua a punto de caer, que no termina de caer nunca.
Señor Horowitz, ¿cómo está usted?
Menos poético que Katz. Hoy es un día complicado. Mar del Plata fue escenario de un femicidio espantoso, de las formas crueles que se puede pensar para asesinar a alguien, esta es probablemente de las más crueles, es un empalamiento. Sí. Una chica de 16 años ha sido tratada de un modo particularmente salvaje y no puede sino mirarse de algún modo en espejo con el Encuentro Nacional de Mujeres recientemente sucedido en Rosario. Parece ser que a algunos que 70.000 mujeres se reúnan para discutir lo propio y lo ajeno los pone del gorro.
Hay 2 detenidos ya por el homicidio de Lucila Pérez. Y se espera que quizás haya algún incriminado más. La familia, por supuesto, está pidiendo solidaridad y ayuda para encontrar a los culpables de este salvaje acto, como bien describía el señor Horowitz. Así que, lamentablemente, es una de las noticias de este día y un femicidio más que se suma a esta lista mientras se realizan marchas como la de Ni Una Menos, mientras se realiza el Encuentro de Mujeres, mientras en la provincia de Buenos Aires se aprueba el cupo femenino y las listas 50 y 50, pero lamentablemente tenemos que seguir lamentando estos hechos. Y hoy tenemos aquí en el estudio también a una invitada mujer, con lo cual yo me siento más acompañada. El señor Katz nos va a contar de quién se trata.
Sí, sí. Y no es que la hemos invitado
ex profeso
por los hechos que describió Horowitz. La hemos invitado porque hace tiempo tenemos ganas de hablar con ella. Es María Luisa Femenías, a quien agradecemos su presencia en el estudio.
Yo agradezco la invitación.
Buenas noches, gracias por estar aquí. A usted. María Luisa es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es investigadora del CONICET, no. Es profesora de antropología filosófica. Ahora me va a corregir, pero tenemos toda la hora para que me corrija, así que dejémoslo por ahora.
Para que nos actualice.
Es profesora de Antropología Filosófica en la Facultad de Humanidades de La Plata. Es autora de muchos libros, entre ellos Judith Butler, Introducción a su lectura, Feminismos de París a La Plata, Perfiles del Feminismo Iberoamericano, integrante del Consejo Académico de numerosas revistas. María Luisa ha trabajado mucho sobre violencia de género, sobre identidades, sobre temas que afortunadamente hoy están en el centro de la preocupación pública, porque no es que no hubiera violencia de género hace 10 años, sino que hablábamos menos de ella, no la identificábamos como un problema de género, exacto, sino que la poníamos en la crónica policial, en las estadísticas generales de la violencia. Y hoy estamos en encrucijadas complejas, violencia de género, sí, las marchas Ni Una Menos, el encuentro de Rosario, los proyectos de ley de cupo femenino, sí, en el con, Congreso, los que fueron aprobados en la provincia de Buenos Aires, sí. Una serie de formas de problematizar la identidad, el género, la diferencia, los derechos, sí. que afortunadamente están ocupando nuestra conversación. Sí. Así que, bueno, es una suerte poder tenerla a ella para muchas conversar gracias. De estos temas.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por permitirme este micrófono. Y solamente una pequeña observación. Yo tuve becas con ICET, pero cuando quise entrar a carrera con ICET con un tema de género, en la época en que yo quise entrar, no se podía entrar.
No se podía.
No, vino un papelito firmado por algunas personas diciendo no es un tema relevante y pertinente para la filosofía.
¿La fecha?
89. O sea, no hace 200 años. Soy viejita, pero no tanto.
Sí, no, está claro. Bueno, no hace 200 años, claro. Pero hace casi 30 años. Hace 30 años en este tema, en muchos temas, pero en este tema es mucho tiempo.
Entonces, por esos motivos, sí evalúo con ICET, sí tengo becarias y doctorandas con ICET, sí dirijo personas, chicas,
pero
sobre
no sos
todo,
investigadora
pero no
con
soy
ICET.
Investigadora con ICET. Bueno, no. O sea, lo hago desde como outsider, digamos, que tiene sus ventajas, por otro lado.
Sin duda.
Así que, y respecto a lo que ustedes estaban comentando, es realmente una situación terrible. Es verdad que hasta hace pocos años eso se veía como un asesinato más.
Era, no, se hablaba de exceso de amor en la página policial.
Bueno, sí, te maté porque eres mía. Algo porque te quiero, te aporreo. Es decir, hay un montón de refranero popular que da cuenta de este tipo de situaciones. En este momento, por suerte, desagregamos la mirada de género de otras miradas posibles, porque un asesinato de una mujer en un asalto no es violencia de género. Es una mujer o es un varón o es un joven o quien fuere. Es violencia de género cuando ya hay una especificidad, una direccionalidad hacia exclusivamente una mujer, y en ese sentido prefiero yo tomar la palabra que usa Julia Monarres, que es una mexicana que ha trabajado muchísimo en el Colegio de la Frontera Norte, en Ciudad Juárez. Correcto. Y nombrarlo feminicidio.
Aclaremos un minuto. Sí. Ciudad Juárez, escena de una masacre de
terrible,
mujeres.
Terrible, no se sabe exactamente el número, ni siquiera de cuántas han sido asesinadas.
Y no se entiende muy bien tampoco esa lógica del feminicidio.
Hay muchas interpretaciones. Julia Monarres, a la quien yo sigo en esto, porque ella además trabaja in situ, digamos, y lo que uno hace es verlo desde lejos, tiene esta idea de que los mensajes mafiosos se encriptan en cuerpos de mujer. Pongo comillas, en cuerpos de mujer. Entonces aparecen desmembradas, aparecen intercambiadas partes del cuerpo de una en la tumba de la otra. O sea, es una cosa muy, yo diría hasta macabra,
muy perversa,
muy macabra, y tiene que ver en la interpretación de ella con la territorialidad, es decir, marcar territorio de los distintos carteles narco. Entonces, el trabajo que ella hace, además, es muy valiente porque lo hace en Ciudad Juárez.
Wow.
Es decir, no habla desde México, sí. DF, habla desde Ciudad Juárez como académica. Incluso tiene presentado ante la Corte Interamericana una serie de presentaciones para que esto se tomen cartas en el asunto. Hace muchísimos años que trabaja esto y tiene, por suerte, muchísimas cosas online, porque es muy difícil conseguir a veces bibliografía desde México.
Ahora, María Luisa, te interrumpo un minuto.
Por favor.
Si nosotros ponemos la clave de los intercambios de violencia narco sobre el cuerpo de la mujer como la clave de interpretación.
No es la única.
Claro.
Claro, no es la única.
En nuestro horizonte,
en nuestro entorno,
es
yo creo
de otra naturaleza.
Que fundamentalmente sí es un ejercicio de poder y sí es un ejercicio de feminicidio en tanto muerte o asesinato de una mujer porque es mujer, antes que por cualquier otro motivo. el caso de la chiquita.
No es un mensaje a un tercero, es un mensaje a la víctima.
Es un mensaje
a la víctima y al resto de las mujeres.
Y al resto de las mujeres.
Es un mensaje al género.
A todo el colectivo de mujeres. Uh-huh. Es una forma de decirles, si vos haces esto o esto, si no estás bajo o sos juzgada por mi autoridad, si no estás tutelada, esto es lo que te va a pasar. Y obviamente a las chicas jóvenes es mucho más fácil intimidarlas, además porque son las que están más libres. Es en este sentido, hay
son
una
las que
generación.
Se exponen a la violencia.
Hay una generación de chicas que han crecido con más libertades de las que crecimos nosotras. Entonces, espontáneamente manifiestan su derecho a la libertad de una manera menos reprimida de lo que podríamos hacerlo nosotras cuando teníamos esa edad, que no teníamos esas libertades.
Es decir, entonces, que la mujer expresa una libertad que el hombre no quiere reconocer.
No quiere reconocerle como que tiene por derecho propio. Entonces, la mejor manera de disciplinamiento es poner un límite contundente, y ese límite contundente tiene que ver con qué es lo que violo. Violo tu cuerpo, violo tu libertad, violo tus derechos. Que en definitivamente es eso, no es solamente el mensaje físico, sino que hay un mensaje criptado muy fuerte que va a todas las mujeres. Porque a la chiquita que falleció, digamos, ya ha sido un mensaje puntual, acabado, terminado, pero es un mensaje que se reproduce a todas las otras chicas. ¿Para qué? Para que se retrotraigan a estereotipos. Claro. Tradicionalmente, comillas, considerados naturales.
El cuerpo mutilado es el signo del lugar al que te lleva la conducta que no deberías tener.
Que no deberías tener desde un mandato patriarcal fuerte, ¿no es cierto? Donde obviamente no te considero mi igual, te considero de alguna manera alguien subordinado a mis derechos, mis necesidades. Porque hay un poder que es un poder real, pero hay un poder simbólico. Y lo que en este momento se está jugando, me parece a mí mucho, es el capital simbólico que tiene, comillas, ser varón en los estereotipos más tradicionales o ser mujer en los modos de ejercicio de la libertad porque es mi derecho. Entonces yo ahí veo una tensión muy, muy fuerte, que a veces es muy difícil como desarmar, es muy difícil descomponer. Y a este tipo de casos yo lo llamo violencia reactiva. Es decir, violencia reactiva, ¿por qué? Porque reaccionan al ejercicio de libertad del otro. En esta chica o en cualquier otra chica simbolizada en esta, porque es la que estaba ocasionalmente en ese lugar. Y entonces, ¿por qué reactiva? Porque en ella disciplino a toda otra chica, a todo el colectivo, al género femenino, que pretenda salirse, comillas, de los cánones, muchas comillas, naturales, más comillas todavía. Es decir, sí. Algo que históricamente fue considerado normal.
Claro, acá viene la cuestión, si querés, y esta es la pregunta, si esta no es una política de miedo sistemática.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un intento de atemorizar sistemáticamente, sobre todo a las nuevas generaciones, pero por si acaso a cualquiera, no sea cosa que esto después quede como, comillas, posibilidad de repetición o de reproducción de estereotipos libertarios en mujeres más jóvenes.
Bueno, te hago una consulta, sí. María Luisa. Sí. El capitalismo le otorgó tradicionalmente un rol al varón que hoy está muy en crisis.
Totalmente. Pero cuando yo estoy en crisis, tengo dos posibilidades.
Esa es la pregunta. Claro, ¿No hay una correlación entre la puesta en crisis del rol masculino que el mismo capitalismo introduce y el incremento de la violencia de género como una forma de compensar esa pérdida de
autoridad
que
el capitalismo había? Totalmente de acuerdo, porque ante un modelo de varón proveedor en crisis, sobre todo porque no hay trabajo, más fácil es ir a, digamos, volcar en lo que se considera un eslabón más débil, el eslabón que ha roto los estereotipos con más fuerza para encontrar espacios más libertarios, hacerla responsable de la propia precariedad del estereotipo de algunos varones o de muchos varones. Yo quiero decir algunos porque la mayoría ni son golpeadores ni asesinan a nadie, digamos, sí, tienen mucho más claro qué es lo que pueden hacer
pero
en su vida.
Acá hay como sí, varios elementos que hay que pensar más finito.
Sí.
El primero es que en las situaciones de crisis, uh-huh, el soporte de las estructuras familiares recae en una proporción muchísimo más alta,
sí,
sobre las mujeres.
Totalmente. Las redes de sobrevivencia.
Sobre todo.
Exacto.
Segundo, uh-huh, que hay una feminización de la fuerza social de trabajo.
Sí.
La presencia de mujeres, sí, entre las trabajadoras, uh-huh, sobre todo en las más precarizadas,
sí,
es dominante.
Totalmente.
Y en Ciudad Juárez,
sí,
este sí, es, sí, uno de los
eso
elementos
es uno de los
decisivos.
Sí.
Entonces, acá viene la pregunta.
A ver.
Vos, por un lado, como Kat señalaba, y vos te
sí,
estabas de acuerdo,
sí,
hay una puesta en crisis de la naturaleza de la masculinidad,
sí,
del,
sí,
varón proveedor.
Sí.
En segundo término, hay una crisis mucho más amplia y mucho más general, y ya no estamos hablando solo de la crisis argentina, sino
no,
de la
general,
crisis global.
Global, global.
Y acá viene la última cuestión. A frente a esta cantidad, y ahora uso yo las comillas,
sí,
de amenaza
sí,
sobre el logocentrismo masculino, uh-huh, ¿cuál es la respuesta? ¿El femicidio?
Bueno, yo creo
que... Es la respuesta extrema esa.
Es la respuesta extrema, como decís vos, pero además es la respuesta del débil.
Claro. Curioso.
Porque,
claro,
curioso, claro, es paradojal.
Sí.
Porque ningún varón que se siente no proveedor, pero con ciertas posibilidades en otro rubro, no sé, el arte, lo que sea, lo que
el
fuere,
afecto,
que siente el afecto, claro, que siente que su identidad, bueno, sí, qué mala suerte, perdí el trabajo, pero no depende de ese estereotipo, porque es flexible además, porque tiene
puedo
capacidad.
Ser, puedo ser una pareja cuidadosa, puedo ser un padre cuidadoso, puedo ser un tipo creativo.
Puedo bancarme
ser...
la depresión de haber perdido el trabajo.
Exacto.
Empecemos por ahí. Pero a mí me parece, yo quería agregar un par de cosas respecto de lo que vos dijiste. Primero, que yo personalmente creo que hay una estructura patriarcal que excede el capitalismo. Así, yo más
anterior,
o menos, es anterior, es previo, desde que rastreamos atrás en la historia. Yo en algún momento me dediqué a filosofía clásica, entonces más o menos a los clásicos me los conozco, me acuerdo todavía. Hay estructuras que son patriarcales, que son previas totalmente al capitalismo, donde el capitalismo pone el acento en la figura del varón proveedor, sobre todo en el modelo decimonónico. Otros modelos han puesto el acento en otros aspectos de la masculinidad, como puede ser la agresión, el, comillas, la figura del caballero, la fuerza, digamos, distintos estereotipos. El problema es cómo nos corremos de los estereotipos, cómo un varón que construyó su identidad en torno a un cierto estereotipo, acepta la crisis de ese estereotipo y se sostiene, es decir, no necesita caer. De la misma manera que podríamos decir que cae el estereotipo esposa-madre y las mujeres nos sostenemos en otros puntos de apoyo, ¿no es cierto? Es decir, no hay una caída total de ni salimos a matar
ahora,
señores, digamos. Entonces,
hay dos preguntas que yo quisiera sí, hacerte son las siguientes. Efectivamente, coincido en que
sí,
hay una construcción que es previa al capitalismo.
Totalmente,
que
sí,
no tiene que ver con el régimen de producción,
no,
sino con algunas cuestiones arquetípicas más
totalmente,
profundas en nuestra cultura.
Totalmente.
Las condiciones
sí,
de reproducción de los seres humanos.
No, no necesariamente, porque hay un...
Esa es la naturalización de lo que Engels llamaba la definición
claro,
sexual
del trabajo.
Hay un libro, quizás lo conozcas, de Sarah Blaffer Hardy.
No lo conozco.
Madres y Otros, que es un libro muy importante en el cual ella desmonta uh-huh, la idea del varón proveedor en las sociedades tradicionales
sí,
y muestra, pero con mucha evidencia empírica, antropológica, arqueológica, biológica,
sí, sí,
etcétera, que la idea de esta idea tan elemental del varón proveedor, la mujer cuidadora
madre
de la
casa,
cuida,
sí,
claro,
sí,
cuidadora de la cría, etcétera.
Es un modelo decimonónico.
Claro, que no se sostiene bajo ningún concepto.
Por varios motivos. Primero, porque antes del siglo XIX no existía el estereotipo de varón proveedor. Claro. No existía. Es decir, la clase alta no proveía, heredaba, punto. Claro, es decir, era otro estilo de vida.
Y si alguien proveía, era Dios, ¿no? El varón.
Por ejemplo, los sectores en el mejor populares, de los casos, y los que no creían en Dios, creían en la herencia de sus mayores, digamos.
En los sectores
o en
populares.
El saqueo, claro. Y en los saqueos, en los sectores populares, hay poca y difusa información. Está más bien vinculada a la noción de pueblo, a la noción de clases populares, a la noción de qué sé yo, los grupos viles, como decían en el siglo XVIII, pero no están tan diferenciados los roles, porque las mujeres campesinas salían al campo con sus compañeros.
Acá viene, es decir,
no había la misma división de roles.
No había, acá viene la cuestión. Foucault plantea en la historia clásica de la locura que las situaciones de los roles tan fijos y estereotipados...
Es decimonónica.
Claro, yo es muy posterior.
Yo estoy segura que es decimonónica, entre otras cosas porque después de la Revolución Francesa, eso lo sabemos todos, el Código Napoleónico reconviene a las mujeres de nuevo en el hogar, nada de ilustradas, nada de club de mujeres, nada de andar queriendo aprender a leer y escribir y ocupar la asamblea, a la casa... con prohibición expresa por la ley Marechal de aprender a leer y a escribir.
Prohibición expresa.
Prohibición expresa. Se llama ley Marechal, creo que es de 1805, 6, una cosa así, porque podían aprender si un padre tenía dinero y tenía para pagarle a un preceptor, o quería enseñarle él, pero del erario público no podían salir fondos para educar a las mujeres.
De hecho, el siglo XVIII... tiene a la mujer en el centro del salón, en el centro de la conversación. Digo, es la historia que hace Benedetta Craveri de la mujer articulando el espacio público.
Los salones literarios.
Pero estamos hablando de mujeres de la aristocracia.
Totalmente. Vale. Por eso te decía que las mujeres de las clases populares son más vale una identidad difusa respecto de sus compañeros, porque salían al campo ambos, había zapateras y zapateros, había textiles, varones y mujeres, es decir, no tenemos una diferenciación laboral. Ella después iba a la casa, cocinaría, plancharía, no sé si planchaban, pero bueno, en fin, haría las tareas que le correspondieran, pero vemos incluso en los cuadernos de quejas previos a la Revolución Francesa que la mayoría tienen oficio.
Claro.
Lo que no pueden es administrar su propia ganancia, porque eso le correspondía al marido.
Claro.
Pero trabajaban de siempre. Lo que no estaban era reconocidas como figura de trabajadora.
Pero acá hay una diferencia muy terrible, porque para la Revolución Francesa la educación tiene objeto construir ciudadanos.
Tal cual.
Entonces se planteaba a Napoleón expresamente que la mujer no debía gozar del estatuto
de
ciudadanía.
Bien dicho lo que dijiste, ciudadanos o...
Oh, con la...
y ahí tenemos el genérico y el masculino que se solapan.
Claro.
Entonces tenemos declaraciones de una universalidad que después, tal cual, que después se resuelve en solamente los varones, como la ley Sáenz Peña universal. Más o menos siglos después.
Es de la noche, 25 minutos. Como siempre aquí en 60 Watts le pedimos a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir aquí en el programa.
Bien.
Así que le vamos a pedir a María Luisa que nos cuente el porqué de su primera selección, que se trata de Eva y León, y por qué esta
Eva
canción.
Eva y León, a mí me gusta mucho. Perdón, a mí me gusta mucho esa canción especialmente porque es una pequeña biografía de su línea materna. Cómo la abuela fue hecha esclava, cómo la abuela fue traficada de un lado al otro, cómo la abuela negra recala en Perú. Y me parece muy interesante, como una biografía muy abreviada, muy sintética, de toda una línea genealógica que ella recuerda en la canción, y como un olvido nuestro de nuestra población negra. Es decir, nuestra población negra es una población muy olvidada, muy ocultada.
Borrada.
Muy borrada, de un plumazo que por ahí en algunas músicas aflora un poquito. Entonces me parecía que era una manera de hacer visible una ausencia que es nuestra y una línea genealógica que ella marca muy sintéticamente en una canción que me parece muy bella.
Pero además te gusta.
Sí, 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 me gusta.
Y además
me parece
12,
muy bella.
Es el 12 de octubre.
Es verdad, eso no lo había pensado, pero es verdad, suma.
Sí. Escuchamos a Eva León entonces con Acundún.
Hey, 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 hey. Se trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con mezcal en Cartagena. Mercaderes españoles la trajeron más al sur, y por eso estoy cantando ritmos negros del Perú. El malambo tuvo un tiempo y al abuelo conoció. La compró una monjita que Pachincha la llevó. Trabajaba todo el día hasta el anochecer con el ritmo de ese látigo en la hacienda San José. Hoy los tiempos han cambiado, todo eso terminó. Hoy los negros ya son libres, se abolió la esclavitud. Y es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó. Es por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Me enseñó Miki González, lo aprendió de Bayou Bronson. Yo no les traigo sexo, no traigo la violencia. Quizás no es comercial, estoy en paz con mi conciencia. Yo traigo las raíces, la cultura del Perú, que fueron importados de África en esclavitud. Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, es por eso que yo canto ritmo negro del Perú. De los barcos portugueses se trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con mezcal en Cartagena. Mercaderes españoles la trajeron más al sur, y por eso estoy cantando ritmo negro del Perú.
Acundún, Eva León, elegida por María Luisa Femeñas, que nos acompaña esta noche aquí en 60 Watts. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí en Radio Nacional hasta las 11.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 Watts.
...33 minutos han pasado de las 10 de la noche... ...continuamos aquí en 60 Watts... ...como siempre también conectados a través de la web... ...en www.radionacional.com.ar... ...arroba nacional AM870... ...vía Twitter nuestro hashtag 60 Watts... ...y el WhatsApp 11-65-84-0870... ...continuamos compartiendo la velada de hoy... ...junto a María Luisa Femenias.
María Luisa, una pregunta... ...en algunos trabajos vos... ...mencionaste, te referiste, te apoyaste... En los argumentos de Amartya Sen en Identidad y Violencia, fundamentalmente en esta idea de que la identidad es múltiple, que cada uno es muchas cosas, que la reducción a una identidad única ejerce una violencia sobre los demás.
Sí, es un reduccionismo.
Absoluto. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la afirmación de una política de género y el cuestionamiento de una identidad de género?
A ver si entiendo bien. Lo primero que yo diría es que una de las cosas que a mí me interesó de Amartya Sen, de quien no conozco toda su obra, sino algunas cuestiones, es esta precisión que él dice siempre que hablamos de igualdad, tenemos que decir igualdad respecto de qué ¿Igualdad en qué?
¿Igualdad de qué, como lo llama él?
Exactamente. Y de alguna manera limitarla, porque el concepto tradicional de igualdad es muy vago, muy difuso, y en última instancia no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Entonces tenemos que precisar algunos conceptos, sí.
Ahora, mirando el momento de la igualdad, ¿el problema de la igualdad no es una trampa? Porque déjame desarrollar un segundo la idea.
Sí, cómo no.
Fíjate, si yo tengo que ser igual, ¿dónde está el derecho de la diferencia?
Bueno, ahí hay varias cosas. A la gente que somos de filosofía, por lo menos a algunas, la noción de igualdad que más nos interesa es la igualdad formal, es decir, toda esta idea de igualdad ante la ley, igualdad en contra de los sistemas estamentarios de derecho, etcétera, etcétera. Es decir, la noción de igualdad nace así. Uh-huh. Y nace en Hobbes con la idea de que por naturaleza todos somos iguales y no tenemos privilegios naturales porque somos elegidos por Dios.
Es decir, es una igualdad normativa y no ontológica.
Exactamente, es normativa. La posmodernidad lo lee más vale como una homologación. Uh-huh. Entonces ahí la igualdad ya se nos empieza a hacer homogeneidad, uh-huh, no tanto igualdad, sino homogeneidad en un sentido en que no sería el histórico de la noción de igualdad que se reivindica, no sé, en el eslogan de la Revolución Francesa, en igualdad ante la ley, en cuando en nuestro preámbulo de la Constitución, etcétera, etcétera. A mí me interesa, respecto de esto que estás señalando, lo que yo en algún momento llamé la paradoja Bolton-Craft. Mary Bolton-Craft dice en la famosa vindicación, vindicación de los derechos de la mujer, finales del siglo XVII, XVIII, finales del XVIII, porque ella es contemporánea a Olympe de Gouges. Y ella tiene que irse de París cuando París se empezó a poner espeso.
De Gouges es una feminista francesa que fue guillotinada por pedir los derechos políticos de la mujer.
Sí, entre otras cosas, digamos. La pobre la pasó muy mal. Pero, a ver, vuelvo a Mary Bolton-Craft. En Vindicación de los Derechos de la Mujer, Mary Bolton-Craft sienta esto. Las mujeres queremos la igualdad en base a la diferencia de lo que somos.
En base a la diferencia de lo que somos.
De lo que somos, es decir, nuestra capacidad reproductiva, etcétera, etcétera. Entonces, esto siempre se llamó como una paradoja porque queremos la igualdad, pero hay que reconocernos la diferencia. Uh-huh. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Claro. Es una tensión muy fuerte.
Así es.
Y esta es la idea, me parece a mí, que toma después Braidotti cuando dice hay que caminar en el filo de la paradoja. Es decir, no puedo pedir la igualdad en términos de homologación porque no somos varones, ajá, no puedo pedir solo la diferencia porque entonces me quedo sin los beneficios de igualdad de derechos, igualdad de educación, igualdad de, no sé, de posibilidad de tener patria potestad compartida sobre
acceso
mis hijos, acceso al trabajo igualitario, igual trabajo,
igual salario,
etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos como un filo muy complejo que es: pedimos igualdad, pero hay que reconocer diferencia porque vamos a querer días por maternidad, días cuando los chicos se enferman, etcétera, etcétera.
Ya que mencionaste, ¿podrías ampliar un poquito el concepto de Rossi Braidotti, que me parece que es importante?
Rossi Braidotti es nuestra contemporánea, más joven que yo, excelente, ella está trabajando. Tiene un libro sumamente interesante que es el de Sujetos nómades, que es el que está traducido. Donde yo siempre digo que el nomadismo empieza por casa, porque ella es italiana, criada en Australia, estudió en Francia y ahora vive en Utrecht, o sea que realmente tiene un itinerario nómade. Y ella es muy conciliadora en este sentido, no lo quiero decir peyorativamente, sino positivamente. No abandona ciertos parámetros, comillas, de la ilustración, como puede ser el sistema de derechos y los marcos formales legales, pero tampoco quiere abandonar la diferencia en el sentido de aquello que es específicamente de cada quien, nuestro. Entonces me parece que es sumamente rica porque no se queda en una lectura, digamos, comillas, posmoderna, casi sin parámetro alguno, y no se queda en una ilustración rígida, encorsetada, que no permite el acceso a las diferencias. A mí me parece muy rico el trabajo de
ella.
¿Cuál
es la relación de su punto de vista con el multiculturalismo estilo Taylor?
Estilo Taylor. A ver, yo voy a empezar con un renglón más atrás.
A ver.
Cuando Taylor hace una cita diciendo, algunas feministas dicen, está tomando a Iris Young, Iris Marion Young, que tiene un libro bellísimo que se llama La justicia y las políticas de la diferencia.
Así es.
Entonces, la idea de multiculturalismo nace primero en ciertos movimientos feministas que reivindican los lugares de exclusión de las personas de color, comillas en negros, o hispanos, o pueblos aborígenes, y tratan de conciliar, que es lo que hace Young, no tanto una lectura posmoderna, cuanto una lectura concientizada o concienzada de lo que son las estructuras de exclusión dentro de los distintos modelos políticos. Entonces, dentro de esas estructuras de exclusión, ella detecta intersecciones. Hay muchas, pero una, la que más le interesa es la intersección etnia, ellos llaman race, la etnia, la clase y el sexo, que son como potenciación de los parámetros excluyentes más radicalizados, ¿no es cierto?
¿Cómo entraría en este juego Judith Butler?
Judith Butler, ella creo que tercia desde otro lado. Butler lo primero que hace es una declaración de antifundacionalismo. Es decir, su filosofía no reconoce puntos fundantes de inicio que sean únicos, que permitan hacer estructuras pseudodeductivas, digamos.
Una especie de genealogía fija.
Claro, eso lo rechaza. Para cada examen, ella tomará o adoptará el punto de partida que le interese, por lo tanto no hay un fundamento que sea un fundamento último, sino que hay lo que ella denomina fundamentos contingentes. Que la contingencia ya está dada en la cotidianidad, que es contingente, está dada en la vida misma, que es contingente, y por lo tanto está dada también en los discursos que inscriben sujetos de manera contingente.
De modo que no hay un modelo de análisis único nada.
Exactamente, no hay un modelo de análisis único, que es lo que se le critica fundamentalmente, no tiene por qué ser coherente uno con el otro, que es otra cosa que se le critica, no tiene por qué ser consistente, que es otra cosa que se le critica, es decir, todo aquello que podríamos llamar, usando la terminología de ella, los fracasos de las lecturas tradicionales, son los éxitos, comillas, de su propia lectura, que abre espacios que de otra manera no podrían abrirse. Entonces, a mí me parece sumamente interesante y sumamente desafiante, porque yo creo que ella tiene un método, ella lo niega. Es decir, hay un montón de entrevistas donde ella dice, yo no tengo un método. Entonces, lo primero que digo yo, que además se lo dije, es defina método. Porque si no sabemos qué decimos cuando decimos método, no sabemos si lo sigue o no lo sigue.
Está bien, pero podríamos decir... Con lo cual tendrías razón fácilmente que el método es el problema. Según la naturaleza del problema, el método.
Exactamente. Y además hay algo que sí que yo creo que es metódico, que es el intento de, no sé si decir descubrir, pero por lo menos mostrar, exhibir, cuáles son los modos en que ciertas categorías hegemónicas se instalan como tales. Entonces, eso que aparece en Foucault, porque de hecho aparece en Foucault, pero yo creo que ella tiene clara conciencia de que un método estructuralista, como ella cree que es el de Foucault, es rígido. No me explica el cambio, no me explica cómo paso de una, llamémosle, de una categorización a otra.
Explica más bien las continuidades.
Claro, explica la continuidad, explica las situaciones puntuales, no me explica el devenir de la película. Entonces,
María Luisa, sí. ¿Podemos pasar un minuto de una reflexión tan abstracta como esa en la que estamos, a pensar las políticas reales de género, qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad
hoy,
cuando damos testimonio, por un lado, de grandes manifestaciones de rechazo a toda forma de discriminación y de prácticas cotidianas que muchas veces van en sentido contrario? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con los discursos públicos?
A ver, yo no soy política.
No.
No soy analista política. No,
pero tenés una mirada sobre nuestra realidad.
En ese sentido que creo, primero, todos los momentos de cambio suelen ser momentos de inestabilidad muy grande, donde hay posiciones contrarias revueltas, para decirlo un poco caseramente, ¿no es cierto? Creo que en este momento es verdad que hay muchísima gente que se compromete con los cambios a futuro y con lo que parecería que es una sociedad más libre, más rica, más creativa, y todavía tenemos demasiados tics donde los modelos autoritarios siguen rigiendo.
Hay una cuestión de clase, de nivel educativo, de origen familiar.
No lo sé.
No lo sabes.
No lo sé. En nivel educativo yo soy bastante crítica con la educación, porque la educación reproduce modelos patriarcales muy fuertes.
Muy hasta donde,
exacto. Y modelos clasistas.
Fíjate una cosa, sí. Si mirás la organización sindical, sí, los docentes, sí, vas a ver hasta qué punto.
Es que tenés el 94% de mujeres y los representantes del gremio son varones. Claro. Eso claramente es estructura patriarcal, claramente, primero. Segundo, a mí me parece, además de este dato, digamos, que es más o menos obvio, que la apuesta por el cambio siempre genera resistencias. Si ahí está Foucault, donde está el disciplinamiento, está la resistencia. Entonces, algunos estamos del lado más vale de la resistencia, otros están más vale del lado del disciplinamiento, de mantener un statu quo estable a toda costa. Yo creo que porque fundamentalmente el cambio da miedo. Los cambios dan miedo porque no nos resultan previsibles a dónde vamos.
Y ahí viene la política del miedo.
Y ahí viene la política de miedo, que se suma a toda la política ya no represiva externa, en el sentido de que, en un sentido tradicional nuestro como en la dictadura, pero sí de la autorrepresión internalizado: no hago esto, no hago lo otro, no salgo a tal hora, no me he visto de tal manera, no voy por tal
y
lado.
¿Y las políticas de discriminación positiva cómo juegan en esto? Las leyes de cupo, básicamente.
Sí, a ver, yo defiendo la ley de paridad. La ley de paridad es 50%. Hace unos días yo escuchaba una entrevista, no me acuerdo, prefiero no acordarme a quién, que no podía dar cuenta. Le preguntaron, pero esto es un ensayo, y dijo, ay, sí, es bien, es bueno que seamos vanguardia. No somos vanguardia. Los franceses hace muchísimos años que tienen la ley de paridad. Sylvain Agacinski tiene un libro completo sobre ese tema. O sea, esto es algo que viene en el movimiento, llamémosle, del mundo occidental, por lo menos, y que va de la mano de una reacción sumamente fuerte de los mundos no occidentales respecto de esta ampliación de los espacios políticos femeninos.
Estás pensando en los fundamentalismos teológicos. Estás
pensando en los fundamentalismos ideológicos, que pueden ser musulmanes como no. Uh-huh. Hay de otros tipos.
Dije teológico.
En casa tenemos también.
Sí, claro.
Entonces hay de muchos colores y muy mezclados. Uh-huh. Siempre es más fácil decir que la culpa es del otro, no la que tenemos en casa. Entonces, a mí me parece que la paridad es como si dijéramos de justicia. Somos mitad de la población, tiene que haber paridad. El otro día me decían, bueno, pero entonces hay que hacer un cupo trans, hay que hacer un cupo... Y habría que ver, habría que hablar si hay grupos de interés suficientes como para que lo haya, si un grupo se hace cargo o no de los intereses del otro. Tradicionalmente las mujeres en eso hemos sido más flexibles históricamente.
Más empáticas. Más empáticas
con la exclusión,
claro,
en consecuencia.
Más empáticas con el que
más
sufre.
Voy a ser de abogado del diablo.
Por favor.
Es bastante difícil pensar el falo-logocentrismo masculino sin una presencia femenina decisiva. Las condiciones de reproducción, la educación, el proceso educativo, el lugar de la madre... Es la madre la que le dice al varoncito, a ver si te avanzás a esa noviecita que tenés, y al mismo tiempo le dice a la hijita, cuidado con tu novio.
Sí, que viene a ser el amiguito del hermanito.
Así es.
Una cosita rápida. En la estructura patriarcal estamos sumergidos varones y mujeres.
Sin duda.
Es decir, sin duda. Entonces, la mejor manera de aliarse, comillas, con el sector hegemónico es haciendo que la niña reproduzca el modelo de feminidad hegemónica y que el niño reproduzca el modelo de masculinidad hegemónica. Eso yo creo que es más o menos así. Porque si cambiamos las mujeres, tienen que cambiar los varones. O vamos cada uno por su lado. Digamos, a mí no me convence, por lo menos. Ahora, pero bueno, en principio no veo más alternativas. No veo muchas más alternativas.
Yo que he escuchado y te traslado, por supuesto. No estoy tomando posición. Yo he defendido la ley de paridad, pero a mí me interesa tu punto de vista, no el mío.
Sí, sí.
Yo he escuchado argumentos de mujeres que dicen, con la ley de paridad nuestros méritos quedan subordinados a una cuestión estadística.
Me parece un argumento flojo. Okay. Me parece un argumento flojo, primero porque la política es una cuestión de poder. No es una cuestión...
argumentativa.
No es una cuestión,
bueno, es
además...
es una cuestión argumentativa también.
Sí,
también.
Pero digamos que el argumento va de la mano del poder. Si no tenés poder, el argumento nadie te lo escucha, primero. Segundo, que es como oí por ahí algunos periodistas que ganen los mejores. ¿Cuándo? Por lo menos en este país, me voy a limitar a él, ¿cuándo ganaron los mejores, por lo menos desde que yo tengo memoria, los lugares
el
de poder?
Mérito, el mérito yo... no se le exige al hombre, no hay por qué exigírselo a la mujer.
Una amiga mía decía, si va un bobo, que vaya una boba. Para el caso es lo mismo. Es decir, si va una inteligente, que vaya una inteligente. A mí me preocupa algo que nosotros no tenemos demasiado claro, quiero decir, como sociedad, rechazando lo que es el tema del nepotismo. El nepotismo lo vemos a todas luces en todo el espectro político.
Está naturalizado.
Totalmente naturalizado, y a mí eso me preocupa, porque entonces va a ser 50% de señores y 50% de mujeres directa o indirectamente vinculadas, legal o subrepticiamente, con estos señores.
Entonces, está bien, ese es un tema. Puede ser que ingrese así, pero no tiene por qué seguir siendo así.
Exactamente, no tiene por qué seguir siendo así, y esa es nuestra lucha. Claro. O sea, hacer que las que vayan efectivamente nos representen a nosotros y no representen a los señores que las pusieron en la lista. Claro. Lo cual
que no representen la estadística, sino el género.
Exactamente, y los intereses del género. No físicamente, sino en cuanto a cuáles son las necesidades.
Biológica, intelectual y políticamente.
Entonces, me parece que es un tema bastante complejo que hay que discutirlo. A mí las leyes que salen por vanguardias no me convencen. Iluminadas, a luz de vela, lo que sea, pero digamos que creo que tiene que haber más debate público. Necesitamos debatir públicamente todas estas cosas para poder darle argumentos a las mujeres y a los varones para que vean que no es un disparate, que no es una idea trasnochada, que no vamos a hacer un experimento, que es algo que funciona en muchos lugares, mejor, peor, perfectible, que no estamos inventando la pólvora, ni somos tan vanguardia como nos creemos. Es decir, creo que tiene que abrirse un debate público mucho más denso del que se está abriendo.
Mucho más denso implica no solo una cuestión cuantitativa,
implica qué otras cuestiones
que se traducen en qué.
Por ejemplo, este tema hay que debatirlo. ¿Qué representa un cupo? ¿Representa, qué sé yo, llamémosle cualidades anatómicas sexuales, o representa un conjunto de derechos que todavía no están del todo instalados y que hacen a la situación de las mujeres?
Pero acá viene una especie de, me parece, de presuposición que es en realidad toda la discusión.
A ver.
Si yo digo que el feminismo miente, que no existe opresión de las mujeres, digo que no hace falta ninguna ley de cupo ni ley de nada, que somos iguales y buenas noches, y que el que ve otra cosa simplemente es un tendencioso.
Sí.
Si yo digo, el feminismo dice una verdad de puño, y en consecuencia el orden político y el orden de la representación y el orden de las relaciones interpersonales debe modificarse.
Sí.
Esto es me parece que este tiene que ser el sentido de la discusión.
Sí, sí. Respecto de lo primero, yo diría que es muy difícil convencer a alguien que ya está convencido de que eso no.
Sin duda.
O sea, ahí ya es muy complicado. Ahora, yo creo que hay gran parte de la población que no tiene una posición clara tomada y sigue la voz más fuerte.
Y aparte muchas veces no lo pensaron genuinamente.
No lo pensaron o escuchan a, no sé, a tal que dice por la radio tal cosa, a cual que dice por la tele tal otra, pero que no abren debate. No abren debate, bajan consigna. Uh-huh. Entonces, lo que yo creo es que necesitamos debatir sin que nos bajen consignas. Yo quiero que me den noticias sin que me las expliquen. Las puedo entender por mi propio cerebrito. Entonces, me parece que nos falta mucho todavía en ese nivel, en ese punto, para que podamos abrir debate y aceptar la posición del otro en lo que pueda tener como contribución a la nuestra y en lo que pueda tener como disidencia de la nuestra.
Pero yo, perdón, siguiendo tu línea, sí. Un segundo, yo
a
digo
ver,
así.
Sí.
Machistas irreductibles hay, pero eso es un núcleo relativamente pequeño.
Es pequeño, para mí es pequeño, como es pequeño el grupo de varones golpeadores. Pero si yo pongo, no sé,
el efecto disciplinador,
claro,
es
el efecto de disciplinador,
claro,
no es pequeño.
Es muy intenso,
ese
claro.
Es intenso. Y sobre todo es intenso porque hay mucha parte de la, llamémosle de la población, varones y mujeres, que no toma partido.
Claro.
Porque todavía, exacto, porque todavía rigen, yo le llamo tics, que nos vienen de la época de la dictadura o de dictaduras anteriores, porque hemos tenido muchas. O sea, el primer periodo de 30 y pico de años seguidos que tenemos, creo yo que desde el año 30 ahora. Entonces, tenemos demasiados tics, que yo lo llamo opinión de vida, o sea, hay un montón de,
sí, sí,
de
sí,
actitudes
sí, sí.
que se suman a bueno. la hegemónica y donde es más fácil sumarse que sentarse a reflexionar y disentir.
A la vez, estamos enfrentando viejos...
Sí.
hábitos o viejas
sí.
Viejas
actitudes,
sí,
tal
más
cual.
Más que entonces quiero decir viejos tics mentales
sí.
en un momento de una gran mutación de todos los sistemas de relación de la
totalmente.
Sociedad contemporánea.
Totalmente.
¿Cómo se articula la puesta en crisis de lo viejo en un escenario de arenas movedizas sobre el propio presente?
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Yo no tengo receta.
Ah, pero perdón.
No,
pensaban
no,
una
no.
receta, yo no,
no
tengo receta.
No, pero una reflexión,
pero
no una receta.
Yo creo que es muy difícil y que en última instancia se juega una dicotomía muy tradicional que es o apostamos por lo nuevo o nos quedamos en lo viejo.
Pero me parece que si seguimos...
Lo viejo no va, que es lo que decía, perdón,
sí.
es lo que decías vos hace un rato, se te cae el piso... Por mucho que lo apuntales, se te cae el piso.
Pero el
más con la globalización.
Pero el propio
sí, sí,
racionamiento de Katz
claro.
nos da la mitad de la respuesta.
Tal cual.
En una estructura
sí.
que obligatoriamente cambia, no importa demasiado, no importa tanto la voluntad personal de los que quieren resistir, porque no hay modo de resistir
no.
esto.
No, hay
pero
modo,
importa,
no hay
importa
pero
cuando
el,
hay una víctima.
El
no,
miedo,
claro.
El miedo te impone
no,
el modo.
Claro.
El miedo
claro,
lo que te obliga es a defenderte, comillas, claro. ¿de qué no se sabe? Pero te defendés logrando poner en una situación de mucha mayor vulnerabilidad a un otro
claro.
que consideras naturalmente inferior y que pensás que tenés ciertos derechos.
Sí, claro. Sobre el cuerpo del otro.
Exactamente, y acá es el cuerpo de la otra fundamentalmente, porque con el otro varón me identifico, salvo que sea homosexual, pero con el cuerpo de mujer es lo otro que pongo
claro.
enfrente de mí como aquello que naturalmente, muchas comillas, considero que ha abandonado el lugar que debió siempre haber tenido.
María Luisa, faltan dos minutos para el fin del programa y me gustaría pedirte que hagas un comentario que tenga que ver con lo que vos quieras y no con lo que te hemos preguntado.
Eso
quiero
es muy
decir,
difícil, porque ya a esta altura, después de tantas preguntas, no sé lo que quiero decir.
Bien, pero quizás hay algo que te importaba, algo que te importa y que dejamos de lado.
Sí, me importa, o sea, me importa que se puedan debatir estos temas francamente, que se pueda disentir francamente y de buena fe, y me importa que las personas revean estas cuestiones, estos temas, estos problemas, porque creo que son problemas de la sociedad contemporánea y comencemos a rechazar conjuntamente, por eso lo hace una sociedad en conjunto, las interpretaciones prêt-à-porter, es decir, ya hechas, y podamos empezar a implementar nuestras cabezas con nuestros errores y nuestras posibilidades. Creo que nada más. Agradecerles a ustedes la invitación.
No, al contrario.
Aquí estuvimos en 60 Watts con... Hoy la visita de María Luisa Femenias, Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica, Natalia Liubarov. Y nos vamos a despedir escuchando otra canción que había seleccionado María Luisa para el día de hoy. Y se trata de Mercedes Sosa, Canción con Todos. Hasta mañana.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Hasta las 23, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.